Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A lo mejor este puente se te ha pasado por la cabeza hacer lo que ha hecho Bianca. Bianca Blakeslee es una estadounidense, una trabajadora social, que se ha sumado a los 4,5 millones de estadounidenses que han decidido abandonar voluntariamente su trabajo. Le llaman la gran renuncia. Bianca ha decidido dejar su trabajo cuando su jefe le ha dicho que tenía que volver presencialmente a la oficina. Bianca tiene miedo de infectarse. Bianca se ha dado cuenta de que le dedica demasiado tiempo al trabajo. Bianca se siente insatisfecha y Bianca no quiere seguir sufriendo el malestar que le produce su empleo.
Todo se intensificó y el trabajo se volvió más duro. Aunque era gratificante, yo volví a casa muy cansada.
Bianca ha hecho, como te digo, lo que han hecho 4,5 millones de estadounidenses. El problema es serio porque en Estados Unidos hay 10 millones de puestos de trabajo sin cubrir. En una época en la que estuve viajando con frecuencia a Estados Unidos, un amigo me explicaba que los estadounidenses o trabajan todas las horas de la semana o no trabajan nada, no tienen término medio. Bueno, pues muchos trabajadores estadounidenses han decidido dejar su puesto de trabajo porque están hartos de horarios demasiado exigentes, de poco sueldo, porque están descontentos con la vida que llevan. Lo que pasa que es que el día que Bianca decida volver a trabajar, pues tardará pocas semanas, quizá pocos días, en volver a encontrar un trabajo. Los estadounidenses tardan muy poco en encontrar trabajo porque hay pleno empleo. Además, los estadounidenses han ahorrado bastante con la pandemia y una parte importante de la población ha recibido ayudas y cheques. Y eso, pues, facilita entender lo que está pasando en Estados Unidos, esa gran renuncia. Claro, en España, si dejamos el trabajo, lo más probable es que tardemos meses, cuando no años, en encontrar uno nuevo. A lo mejor hay un directivo del sector de las renovables, por ejemplo, que encuentra trabajo en días, pero la mayoría de la gente tardaría mucho trabajo en encontrar un puesto de trabajo en España, valga la redundancia. Y lo estamos viendo, hay mucho paro de larga duración. Además, la mitad de los españoles con ingresos más bajos no tienen nada ahorrado. Y además, 7 de cada 10 españoles, pues tenemos dificultad para ahorrar. Y recordemos que en España hay una tasa de paro del 14% y en Estados Unidos pleno empleo. Por eso es difícil que en España se produzca algo parecido. Lo que no quiere decir que en España estemos todos encantados con el trabajo. En España, especialmente después del COVID, hay mucho malestar. Algunas encuestas dicen que el 64% de los españoles en los últimos 12 meses hemos sufrido algún cuadro de ansiedad, fatiga o agotamiento a causa de nuestra situación laboral. El malestar que no se afronta se pudre y hace más daño. Hoy ha habido Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros de la semana, y la ministra portavoz ha tenido que responder a preguntas sobre si el gobierno va a decidir que haya más restricciones porque tenemos la tasa de incidencia al alza. Y ha dicho que no.
Para evitar tener que ir a unas navidades con restricciones, con vacunación y prevención, podremos evitar esos escenarios para vivir unas navidades bien distintas.
El gobierno de Sánchez dice que no habrá restricciones. En realidad, el gobierno de Sánchez no toma ninguna medida restrictiva desde que decidió delegar, de forma inconstitucional, por cierto, la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas en el segundo estado de alarma. Estoy hablando de 2020. También ha delegado el gobierno de Sánchez en las comunidades autónomas la vacunación de los menores de 12 años, como viene haciendo en su delegación de la vacunación. A partir del próximo 15 de diciembre se va a iniciar esa vacunación de los menores. ¿Qué ha cambiado para que empecemos a vacunar a los niños? Hace 2 meses decíamos que no era necesario. Pues bueno, la tasa de incidencia al alza y que los niños sin vacunar pueden funcionar como un reservorio del virus. ¿Qué no ha cambiado desde hace 2 meses? Bueno, pues que en otras partes del mundo, mientras nosotros vacunamos a los niños que no enferman gravemente por COVID, en otras partes del mundo no hay vacunas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona consigue llevar a cabo por primera vez en el mundo con éxito una extracción de la primera costilla de un paciente con una sola incisión. Es una operación en la que se ha empleado cirugía robótica. Yolanda Bernal.
El paciente sufría una compresión en la zona intervenida que le provocaba trombosis venosas, problemas vasculares graves y limitación en la movilidad del brazo. Esta intervención habitualmente se realiza mediante múltiples incisiones. La novedad es que en esta ocasión solo ha sido necesaria una gracias a la cirugía robótica. Ventajas: menos complicaciones y una recuperación más rápida del paciente. Vall d'Hebron cuenta con 2 quirófanos robotizados, donde además de cirugía torácica también se hacen intervenciones de urología, ginecología o maxilofacial.
Y el Servicio Vasco de Salud suspenderá consultas de seguimiento ante el aumento descontrolado de los contagios de coronavirus. Se avisará a los pacientes en el caso de que se cancelen sus citas. La tasa de incidencia se sitúa en los 745 casos en 14 días. Hasta allí nos vamos. Eloisa Santiago.
A la suspensión de cirugía no urgente de los hospitales vascos se suma ahora la cancelación de las consultas y análisis no prioritarios en los ambulatorios, desbordados por un virus que no para de crecer. La incidencia acumulada alcanza ya los 745 casos y deja 74 infectados en la UCI. Bochone Sagardui, consejera de Salud.
Si atendemos a los números, estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus y en uno de los momentos menos deseables. La víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales. En un escenario de transmisión comunitaria, nadie está libre de exponerse al contagio.
El Gobierno vasco estudia más medidas, además de extender el uso del pasaporte COVID.
Y el Teatro Cervantes cumple 5 años en el corazón de Londres. Lo hace programando obras en español y otras también bilingües. Ha conseguido también superar muchas dificultades. Estuvo cerrado durante 18 meses a causa de las restricciones por la pandemia. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Son los aplausos del 5º cumpleaños, que se repiten noche tras noche como un nuevo milagro en el centro de Londres. Paula Paz es la directora del Teatro Cervantes.
Esto era un espacio vacío, era un arco vacío en el Union Yards hace 5 años. Construir sin recursos realmente era una empresa un poco kamikaze y sí que fue muy, muy duro.
Y David Luque es el que estrenó aquí hace 5 años La Golondrina de Swallow. Hoy es el primer actor español que trabaja para la Royal Shakespeare Company.
Yo actuaba de lunes a miércoles en español y la misma obra de jueves a sábado en inglés con otra actriz.
Y lo que más les gusta a los británicos es Lorca, aunque no hable en español.
Y en los deportes hoy tenemos una gran noche de Champions y de radio. Luis Munilla.
Por si los oyentes quieren apuntar la hora, Pilar, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE, porque a las 9 juegan Atlético y Real Madrid en la Champions. El equipo de Ancelotti recibe al Inter de Milán buscando un empate que le dé la primera plaza del grupo. Y el Atlético necesita ganar en Oporto y esperar el pinchazo del Milán en Liverpool. Así suena hasta ahora la afición rojiblanca Portugal. Gran jornada de Champions esta noche y gran jornada también mañana, porque se la van a jugar el Sevilla, el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona, que afronta el último entrenamiento antes de buscar la gesta ante el Bayern Múnich. Elena Condis.
Con las bajas de Ansu Fati y de Abdel, la gran esperanza es Dembélé, que será titular por primera vez. El Barça ha aterrizado en Múnich este mediodía. Ahora mismo solo hay 1 grado de temperatura y a las 7 van a entrenar en el Allianz Arena, donde mañana no habrá público. Se va a jugar a puerta cerrada por las restricciones COVID. En unos minutos, a las 6:15, rueda de prensa telemática de Xavi y de Piqué. Un Piqué que volverá al 11 y no se descarta cambio de sistema, que pase la defensa de 3 el Barça como frente al Benfica.
Fuera de la Champions, en el Celta, Yago Aspas no sufre rotura muscular y estará 1 semana de baja. El Levante acaba de comunicar que Alessio Lichi seguirá siendo su entrenador y Xavi Hernández ya tiene recambio en el banquillo del Al-Sadd de Qatar. Será el también español Javi Gracia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo encapotado y 9 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener muchas nubes y aviso amarillo todo el día en la sierra, en previsión de rachas de viento y de nevadas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, A4 Pinto, A5 Navalcarnero e importantes retenciones en la A6, desde Las Rozas hasta El Plantío. Persisten los bancos de niebla en la A1 en Somosierra y en la A2 en Guadalajara en Gajanejos. La incidencia acumulada en Madrid región a 14 días ha subido 45 puntos en la última semana hasta los 186 casos por 100.000 habitantes. 6 municipios están ya por encima de 200, con Boadilla del Monte a la cabeza. Y será la próxima semana, el miércoles 15, cuando la Comunidad de Madrid comience a vacunar a los menores de entre 5 y 12 años en los hospitales públicos de la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te hablo ahora de litio, del níquel, cadmio, cobre, galio, que son, bueno, son minerales, ¿no?, que se emplean, fíjate, para las lámparas LED, para las placas solares o para las baterías de los coches eléctricos. Se emplean y mucho más que se van a emplear, como te puedes imaginar, en los próximos años. Claro, pero ¿y si se acaban? De hecho, si seguimos a este ritmo de producción, hay incluso una fecha para que se acaben. Sí, sí. Hay fecha, en menos de 30 años, en el año 2050. Es decir, que los minerales que son la clave para la transición energética de la que tanto hablamos, se acabarán pronto, si seguimos a este ritmo de producción tan brutal. Vamos, que nos quedaremos sin reservas. Y claro, la cuestión que nos plantea esto es, ¿hay alternativa a este desabastecimiento? ¿O alternativa en otros minerales, tal vez? Veremos. Sino los precios disparados en todo lo que lleve este tipo de minerales. Bueno, ya sabes que Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, en los últimos años la extracción de materiales ha crecido exponencialmente, pero claro, estamos pensando que estamos y tenemos que hacer una transición energética que se basa, entre otras cosas, en estos minerales que yo he comentado, pero resulta que estamos ya a un nivel de producción que si seguimos a este ritmo se terminarán en 30 años. ¡Jo! Es que es un dilema complicadísimo. ¿Quedan yacimientos por descubrir o ya hemos tocado techo, Jorge?
Pues seguramente que habrá todavía muchos yacimientos por descubrir y que habrá alternativas, ¿no? Siempre ha habido alternativa a lo largo de la historia de la humanidad cuando hemos tenido que extraer de la Tierra algún tipo de mineral o de producto. Parece que se iba a acabar, pero la ciencia ha avanzado, ha evolucionado y hemos conseguido extraer el que necesitábamos, ¿no?
Bueno, siempre la verdad es que me anima mucho tu optimismo, lo reconozco, ¿eh? Pero bueno, a ver qué ocurre en este caso.
Bueno, hay que reconocer que consideramos una reserva, que consideramos que las reservas se agoten. Una reserva de cualquier producto, de una materia prima o de un hidrocarburo, es la cantidad de esa materia prima a la que podemos acceder con el coste actual y en las condiciones actuales. Pero, por ejemplo, si pagamos más dinero o encontramos nuevos yacimientos o nos vamos a nuevas minas, más caras posiblemente, podremos tener más reservas. Pero también puede ocurrir, Pilar, que la ciencia, como siempre ha hecho, encuentre otras alternativas. Ya no se utiliza el tungsteno para las lámparas, por ejemplo, ¿no? Encuentre minerales más fáciles de obtener o encuentre tecnologías que no requieran ese mineral. Bueno, al fin y al cabo evolucionaremos, aunque sí que el problema está claro. Si queremos trasladar nuestra economía a una economía puramente verde, puramente moderna y ecológica, tenemos que extraer de momento estos minerales como el litio, que son escasos, eso está claro.
Bueno, yo prefiero la opción de encontrar nuevas alternativas que la de que todo esto sea más caro, ¿no? Porque ya con lo que nos está pasando con el precio de la luz no queremos ni oír hablar, ¿no? De que de repente se encarezcan también todos estos materiales. Bueno, hemos hablado de la escasez de litio en un futuro, pero a este elemento le siguen 13 más que también corren serio peligro. Mira, te voy a decir tres que aunque a lo mejor dices, pues esto no me suena, no te son ajenos. Por ejemplo, el cadmio es esencial para las placas solares. El galio es imprescindible si queremos encender las luces LED. Mira tú ahora cómo estarían las ciudades españolas con las luces de Navidad, que ya prácticamente todo son LED, pues si no hubiera galio. O el cobre, necesario para la industria. Bueno, pues son materiales, son minerales importantes que nos llevan a esa transición ecológica tan deseada, pero que efectivamente pueden tener una fecha donde esta sobreexplotación acabe con los yacimientos. ¿O no? Alicia Valero es profesora de ingeniería de la Universidad de Zaragoza. Es una de las científicas, desde luego, que más sabe en Europa sobre la crisis de los recursos minerales. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es cierto que los recursos en la Tierra son limitados. A nivel de producción, bueno, pues hemos alcanzado, desde luego, unos niveles muy altos. ¿Podemos decir que tenemos reservas para abastecer nuestro día a día, pero hasta cuándo?
A ver, de acuerdo a nuestros estudios, si lo has dicho bien, pues hemos detectado que si seguimos a este ritmo y si queremos cumplir con los escenarios de transición energética y ecológica, pues vamos a, digamos, a tener más demanda que reservas actuales, que Jorge lo ha dicho muy bien, es decir, las reservas que existen hoy en día. Antes del 2050 será esa mayor demanda en 14 elementos y, bueno, algunos de ellos son los que has comentado, pero en general son todos los elementos asociados a las energías renovables y a la electrificación. Y cuando hablo de electrificación no solo hablo del vehículo, sino hablo pues de las lámparas LED, hablo de los ordenadores, de los móviles, de absolutamente todo que lleva electrónica.
Claro, pero Alicia, a ver, a mí me resulta llamativo una cosa. Está claro que estamos cambiando nuestro nivel, modelo productivo, que es necesario hacerlo, que es necesario ir hacia esa economía más verde. Y esa economía más verde y ese nuevo modelo energético se basa de momento en estos materiales que estamos citando. Pero ya estamos hablando de una fecha que no es tan lejana, ¿no?, como agotamiento de las reservas existentes. Entonces, no sé, me cuesta trabajo entender que lo estemos apostando todo a este tipo de energías cuando los materiales en los que se basan, pues también son finitos, ¿no? También se pueden encarecer, también puede haber unas reservas que se acaben y no dentro de tanto tiempo.
Claro, vamos a ver. Lo de las reservas mayor, demanda mayor que reservas para el 2050, no significa que todos los que hemos citado lleguen hasta el 2050. Hay algunos que incluso antes, ¿de acuerdo?
Como por ejemplo, ¿cuál de ellos?
Pues, por ejemplo, para el litio, en función de las estimaciones que sean más optimistas o menos, pues podemos hablar del 2030, pero el cobalto, que es todavía mucho más crítico, hablamos de picos que en poco tiempo podemos alcanzarlos, ¿vale? Pico de producción,
pero,
pico del petróleo.
Perdona, que a lo mejor me estoy equivocando. En el litio estamos hablando de todo tipo de baterías, ¿no? Incluido las de los teléfonos móviles. En el caso del cobalto, también estamos hablando, por ejemplo, de teléfonos móviles, ¿no?
No, bueno, también, pero sobre todo el cobalto se va a utilizar de forma masiva en el vehículo eléctrico. Y entonces, bueno, pues realmente los fabricantes de vehículos eléctricos, en general los fabricantes de vehículos, están muy preocupados con el suministro de los elementos que son básicos para la batería. Y, por supuesto, están buscando nuevos diseños que reduzcan el contenido de estos elementos que son escasos, en particular del cobalto.
Claro, porque si todavía estamos en una industria, por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no?, que estamos introduciendo, que obviamente no se ha generalizado, todos lo sabemos, y que ahora mismo ya el coche eléctrico tiene un precio. Pensamos que lo normal es que cuando se generalice el precio del coche eléctrico baje, pero si hay una escasez de materiales pasará justo lo contrario. ¿O qué va a ocurrir, Alicia?
Bueno, esto no solo con el vehículo, lo estamos viendo con absolutamente todo. Es que en un año hemos... Han aumentado los precios de forma brutal del cobre, el 40%, litio 150%, estaño el 80% y así sucesivamente. Entonces, a medida que haya más demanda y menos producción, ya sea producción de las minas, pero no hace falta irse a las minas, o sea, las fábricas tienen una capacidad limitada de producción. Entonces, bueno, pues la ley de la oferta y la demanda hará probablemente que aumenten los precios, sí.
De
y
momento,
esto el problema...
Dime, sí, dime.
Digo que el problema de base es ese aumento exponencial. Piensa que en lo que llevamos del siglo XXI hemos consumido tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Entonces, este ritmo es absolutamente inviable. Estamos ante un reto sin precedentes y pintar de verde la economía como se pretende simplemente es imposible porque nos vamos a topar con los límites del planeta.
O sea, nos estás diciendo que en los últimos 21 años hemos consumido la misma cantidad de algunos de estos elementos que hemos citado que en todo el resto de la historia humana.
Exacto, así es.
Pues que es una barbaridad, ¿no? Visto así, claro, no me extraña que lleguemos a ese tope. Oye, Alicia, ¿y cuál es entonces la solución?
La solución es reducir. O sea, es que no queda otra alternativa. El coronavirus nos ha enseñado mucho de cómo funcionan las curvas exponenciales, ¿no? Las transmisiones exponenciales. A pesar de que pensemos en lineal, la extracción de recursos es exponencial. Más gente pidiendo más. Y el planeta es limitado. Entonces, por mucho que queramos dejar los combustibles fósiles e ir hacia una economía libre en carbono, si seguimos al ritmo actual de consumo de electricidad, de materias primas, etcétera, pues en una generación vamos a tener serios problemas y ya lo estamos viendo. La pandemia nos ha enseñado las orejas al lobo y probablemente todos estos problemas de suministro van a ser el pan nuestro de cada día.
Vaya, pues no parece que tengamos buenas noticias en este panorama, ¿no? ¿O hay alguna buena noticia, Alicia?
Vamos a ver, buenas noticias es que tenemos que aprender a vivir con menos, básicamente. Obviamente vamos a seguir investigando en encontrar nuevos yacimientos, vamos a seguir investigando en reducir el contenido de materiales escasos y sustituirlo por materiales más abundantes, pero si seguimos a este ritmo, absolutamente todo, por ejemplo, el cobre, que parecía que era muy abundante, pues ya estamos viendo que está escaseando.
Porque hay nuevos... que reducir. ¿Estáis investigando o hay minerales, no sé si decir nuevos, ¿no?, que se está investigando con ellos, que no se han utilizado hasta ahora y que puede ser un nuevo campo para utilizarlos para bueno, pues otra vía de buscar nuevas energías alternativas, investigaciones que me imagino que habrá en marcha, pero que no sabemos si, claro, si llegan a buen puerto o no?
Sí, desde luego. La ciencia va avanzando. Los materiales biobasados, el grafeno, parece que es una alternativa interesante y que va a mejorar bastante la eficiencia de muchos equipos. Pero insisto, si seguimos a este ritmo de consumo es que no hay planeta que lo aguante.
Pues Alicia Valero, profesora de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, desde luego una de las mayores expertas que hay en Europa en la crisis de recursos minerales que ya estamos padeciendo y que desde luego se va a agravar en los próximos años si esto no cambia. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, Jorge, vuelvo contigo, tú que eres el optimista además de toda esta historia, porque claro, es que tal y como lo cuenta Alicia, si no paramos un poco, el problema que tenemos, bueno, a ver cómo lo ves tú, es que nosotros pertenecemos a una generación, Jorge, que todo siempre hemos ido hacia arriba y hacia adelante, ¿no? No sé cómo explicarte, pues sí, a consumir más probablemente, a utilizar nuevos recursos y con la sensación de que los recursos siempre son ilimitados y que si no había uno aparecía otro. Pero a lo mejor llega un momento en que tenemos que empezar a dar pasos hacia atrás, ¿o tú no lo ves así?
Bueno, evidentemente Alicia como gran experta lo ha dicho muy bien y no la vamos a contradecir. Yo soy un poquito más optimista. Sí, es verdad, fíjate, vivimos en el momento de la historia de la humanidad donde más miles de millones de personas han vivido mejor, evidentemente con todas las dificultades, con todas las injusticias, con toda la pobreza que todavía hay que luchar. Pero nunca tanta gente ha vivido en el planeta en las condiciones que hoy vivimos. Y nunca se han utilizado tantos recursos como ahora.
Claro.
A lo largo de la historia siempre hemos tenido momentos de crisis. Imagínate lo que habría sido no haber sustituido la madera por el carbón no tendríamos madera ahora. O lo que habría sido no haber sustituido la sal por otros conservantes, uh-huh. no tendríamos sal en el planeta. Claro. O no haber sustituido el carbón por el gas natural. Siempre la ciencia sale adelante con alguna iniciativa. Reciclando la materia que hoy tenemos, descubriendo nuevos materiales o generando tecnologías que son menos exigentes en materiales. Hoy, un coche de hoy en día necesita una décima parte de la gasolina que se necesitaba hace 20 años para hacer el mismo recorrido. Y eso favorece que las reservas cada vez pues sean más ajustadas a la realidad que necesitamos. Hay que tener cuidado, hay que conservar nuestros recursos, no hay que volverse loco en el consumo de materiales, pero hay que pensar también que la humanidad siempre ha salido adelante descubriendo nuevos caminos para nutrirse de lo que necesita, que es, bueno, de salud, confort, alimentación, energía, luz, todo lo que necesitamos para vivir.
Bueno, pues nada, confiemos en ello, ¿eh? Pero aún así, de todas formas, tampoco está de más que moderemos un poco a veces, quizá... Sí. O que miremos un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos y cómo, si reciclamos o no reciclamos? Lo digo porque, fíjate, ahora mismo que la industria, por otro lado, también está haciendo su trabajo, ¿no? A lo mejor no siempre, sí. pero lo está haciendo. Lo digo porque ahora mismo justo tengo aquí delante, yo siempre tengo una botella de agua, pero que últimamente no es una botella, es un cartoncito tipo brick. Y estaba sí. leyendo lo que pone, dice, el 94% de esta caja proviene de recursos de origen vegetal, lo que hace de este envase uno de los más sostenibles del mercado. El cartón de esta caja proviene de bosques certificados por su gestión responsable y controlada. Las emisiones de CO2 para la fabricación de este envase fueron neutralizadas a cero. Por favor, tira esta caja en el contenedor amarillo. Y luego dice, el 10% de nuestros beneficios son destinados a plantar árboles en España. Bueno, no sé, ¿eh? Es que lo acabo de ver justo hablando de este tema y digo, bueno, pues algo es algo, ¿no?
Es una forma de evitar, efectivamente, que nuestra tendencia ilimitada al consumo arrase con los recursos del planeta. No siempre es fácil. Por ejemplo, en el caso de estos minerales de los que hablábamos, que están introducidos en los teléfonos móviles, es muy difícil reciclarlos porque para que exista un teléfono móvil más bonito, los fabricantes los mezclan, hacen muy finas las láminas y por lo tanto luego separar el litio del cadmio es casi imposible, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos que llevar un teléfono móvil un poco más feo, pero que luego se pueda separar en sus componentes y se pueda reciclar. Esas son algunas actitudes que nos pueden ayudar en el futuro a evitar la crisis de los componentes.
Jorge Alcalde, gracias. Como siempre, buenas tardes.
Pasad buena tarde, que vaya todo bien.
Y desde luego, quien siempre nos ofrece ayuda es la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, y además vamos a hacer todos ahora un ejercicio. Vamos a echar números. No sé si lo has hecho últimamente, pero yo te recomiendo que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Pues es realmente fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Llega la nieve, la lluvia, el viento, bueno, que hace mucho frío, vamos, que los días están ahora, bueno, se han puesto, sobre todo hoy, ¿no? Y mañana también va a ser un mal día, según el pronóstico del tiempo. Total, que para combatir el frío esta tarde, contigo que nos escuchas, estamos hablando de aquellos calditos, de aquellos alimentos que, desde luego, ayudan a entrar en calor en estos días de pre-invierno, porque todavía estamos en otoño, pero bueno, como si fuera invierno. Por ejemplo, el chocolate caliente con churros, el caldito, por supuesto, ese cucurucho de castañas. ¿Y qué más, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes? A ver.
Pues que para combatir el frío, nada mejor que los platos de cuchara.
Hola, buenas tardes, gente. Lo mejor para quitar el frío, las comidas calientes, un caldito, uy, eso es estupendo. Incluso a mí me gustan tanto que incluso en verano da igual. Un buen plato de lentejas. Hoy, sin ir más lejos, he hecho un arroz de verduras. Calentito. Me encanta soplarle y comerlo. Y eso que aquí llevamos 2 días espectaculares. Ayer y hoy, que parecía primavera, aquí en la zona de Levante. Bueno, buena tarde, gente. Y cuidarse y abrigarse.
Pues nada, abrigarse mucho.
A mí me pasa como estado oyente, ¿eh? Yo en verano tomo un plato de lentejas con mucho gusto, ¿eh? O sea... No te da más calor un plato de lentejas, ¿eh? No, ese es un mito.
Bueno, y quien no quiera plato de lentejas siempre puedes usar las lentejas como ensalada o las judías blancas también.
Pero que no hace falta, que no hace falta. Que yo estoy con Fernando en esto, ¿eh?
Te comes una alubia estupenda en agosto.
Una fabada
vamos.
Que...
Sí, no, no,
sin
no.
Yo no tengo ningún problema tampoco.
Yo no tengo ningún problema y me encanta. Y ahora no te digo, claro.
Ojalá, vamos, pues porque no las encontramos muchas veces
lenteja,
en los menús diarios.
Martes,
que si no...
Garbanzo, el miércoles aluvia.
Dí que sí.
¿Eh?
Yo y arroz, como la oyente, muy rico.
Pues sí, claro. Bueno,
el arroz siempre.
Y que aguanta mucho el calor, el arroz.
Arroz siempre, muy rico. Bueno, Cristian, muy claro lo que más le apetece tomar en esta época del año.
Buenas tardes, gentes. Pues la verdad es que a mí en esta época lo que más me apetecen son unos buñuelos o un chocolate con churros. La verdad que es lo mejor para combatir el frío. Un abrazo, gente.
Lo de los buñuelos no lo entiendo, pero vamos, que cada uno...
Hombre, en el chocolate puedes mojar lo que quieras, hasta el pan.
Claro.
Que ya presuponía esta oyente que los buñuelos van con chocolate, sí.
Pero vamos, en fin, capricho bueno, dulce, buñuelos.
Exactamente. Aunque para chocolate dulce y de nota, este, fijaos.
Buenas tardes, gente. El chocolate con churros, espeso, caliente... con un buen copete de nata montada y espolvoreado con canela. Me voy tomando la nata montada con una cucharita y cuando ya queda poca, la mezclo con el chocolate. Está que te mueres.
No,
bueno,
queríamos
calorías, ¿no? Pues para calentarnos, pues ahí tenemos, venga.
Ya, exactamente.
Buah, qué pinta tiene esto, ¿no?
Qué rico.
Qué bueno. Bueno, en fin, los oyentes que nos cuentan eso, los, bueno, iba a decir alimentos, en fin, los platos, no sé cómo calificarlo, pero desde luego aquellos alimentos que más te calientan cuando tienes mucho frío, ¿no? Bueno, pues de esto estamos hablando contigo esta tarde y queremos que nos sigas dejando más mensajes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en Carglass.es.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda. Vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Dónde has estado?
En Nueva York.
Lo imaginaba. Cuando te marchaste, eso suscitó un gran debate. Hubo muchas teorías y la mayoría eran Hollywood. Pero esa fue mi opción. Puentes cubiertos.
¿Lo recuerdas? Uh-huh. Te lo dije hace media vida. Fui tan idiota. Creo que los dos lo fuimos. Míranos dónde empezamos. El único sitio en el que juramos no acabar. I walked across.
Pues ya tenemos aquí a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, que hoy viene, como prometió la semana pasada, con una serie polémica. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, tras un par de series caviar para todos los públicos, cambiamos radicalmente de tercio.
Y tanto, concretamente al thriller, pero de terror, ¿eh? Si no me equivoco. O sea, vamos, va a pasar miedo.
Bueno, es una serie, por decirlo suavemente, curiosa. No me atrevería a decir que es una serie de miedo, uh-huh. Es más bien un thriller, y va a ser de las series que más me cueste comentar sin entrar en spoilers.
Uy, bueno, pues ya avisamos, por lo que pueda ocurrir. Por resumir mucho el planteamiento, un pequeño pueblo pesquero en una isla remota se ve sacudido por un inesperado suceso, la llegada de un nuevo párroco.
Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Soy el padre Paul Hill y me ha enviado la diócesis a cubrir a Monseñor Pruitt unas semanas. Me temo que ha caído enfermo en su viaje. Está bien. Se está recuperando en un hospital de la península. Estará mejor fuera de la isla. Algunas personas que coincidieron con él se percataron de su estado, así que... La diócesis me ha pedido que me ocupe de todo hasta que se recupere, pero... No tienen nada de lo que preocuparse. No van a perder a su pastor, se lo prometo. Es una situación temporal. Y es para mí un verdadero placer estar con ustedes en St. Patrick. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos.
Bueno, es una serie dificilísima, de verdad, de explicar sin spoilers, insisto.
Por cierto, hemos dicho el título.
Misa de medianoche.
Misa de medianoche. Bien.
A ver, el padre Paul es uno de los protagonistas de esta serie, obviamente, junto con Riley, un joven que vuelve a su pueblo de origen, a casa de sus padres, tras pasar unos años en la cárcel por atropellar, cuando iba borracho, a una chica.
Un suceso que marcará claramente el desarrollo de la historia.
Y que introduce el leitmotiv de la serie, que es la muerte. Es la muerte y las diferentes posiciones que toman los personajes ante ella lo que marca la historia hasta límites que no se sospechan al principio de la serie. Uh-huh. Es el gran tema y lo más interesante de la serie.
Y el otro gran tema podría ser la fe. Un sacerdote católico como protagonista, un pueblo extremadamente determinado por su liderazgo y otro protagonista cuya experiencia le ha llevado a renegar de su fe, pero que parece que comienza a hacerse nuevas preguntas.
Sí, hay momentos de esta serie que parecen entresacados de un catecismo, conversaciones preciosas y verdaderas, pero también hay sucesos y decisiones de sus protagonistas que parecen ir en dirección completamente opuesta. Es, en definitiva, una serie profundamente compleja y muy interesante.
Desde luego, el tipo de conversaciones no son las clásicas de una serie de miedo o de un thriller.
¿Cómo estás, Riley?
Tirando.
No, en serio. ¿Cómo estás?
No lo sé, no tengo ni idea. En prisión era fácil, tenía cosas que hacer. Contar los días, reducir la condena, comer, dormir, está todo organizado y reglamentado. Pero aquí no tengo nada. Busco trabajo, voy a clase, no tengo dinero ni planes. Aquí no tengo absolutamente ningún propósito. Estoy en casa de mis padres respirando y sin ser de utilidad para nadie, la verdad, solo estoy viviendo. Y es la peor parte, no debería estar vivo, Erin. No sé qué hago aquí. Comer, dormir, irme a casa ahora, cenar, esperar a la tormenta.
Eso es, haz eso. Aguanta la tormenta esta noche y mañana a saber qué te depara.
Bueno, si tuviese que definirla de alguna manera, sería como un crossover entre la fe católica y elementos que vamos a denominar propios del género de terror.
Pero entonces, ¿esta serie es una reflexión sobre el dolor, la pérdida y la muerte o es una serie de miedo?
Es ambas cosas, pero sobre todo la primera. Uh-huh. La parte de miedo y thriller es más que correcta, es muy buena, con esa magnífica secuencia que da título a la serie y que no voy a desvelar. Pero me parece doblemente interesante porque toma un elemento poco común de las series, la fe, y lo lanza contra las realidades más acuciantes del ser humano.
Renacimiento, resurrección, vida eterna. La vida que resurge de nuevo, incluso de la oscuridad. El amor vuelve a resurgir, incluso del pecado, y en esta isla resurgiremos. Incluso de los desastres se renace, se restaura, se llega a la vida eterna. Jesús os ve. Ve lo mejor de vosotros, vuestro verdadero ser. No lo olvidéis. ¿A quién salió a buscar? ¿A quién recurrió para reconstruir su iglesia? A sus apóstoles. Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores. Uno de sus primeros milagros. Redes vacías, pescadores desesperados. Y Jesús dijo, adentraos en las aguas más profundas y echad las redes al mar. Y cuando sacaron dichas redes, había un montón de peces. Resucitará esta isla y volverá a llenar vuestras redes.
Hablamos de la serie Misa de Medianoche y hemos dicho al principio que es una serie polémica, Javier, y entiendo por dónde puede ir.
Y no sabes de todo hasta qué punto, porque no hemos desvelado de verdad de lo que va la serie. Pero bueno, lo dejamos porque es un spoiler gigantesco. Pero es que en la misma serie vas a encontrar conversaciones y sermones maravillosos y escándalos y sucesos que amenazan con derruir todo tipo de convicciones. Uh-huh. Curiosamente, creo que a fin de cuentas esta serie consigue llevar al extremo la pregunta sobre la fe y la posición ante la muerte, y como si fuese el Apocalipsis y las cartas de Juan, va desnudando toda estructura, toda figura de referencia de herejías, de errores, de personalismos, de miedos envueltos en determinación, incluso en ideología. Deberíamos hacer un programa con spoilers para discutirlo a fondo. Lo que sí puedo anunciar es que a muchos escandalizará, pero si se contempla todo, creo que el final es un maravilloso homenaje a lo que significa de verdad la fe, y ahí lo dejaré.
¿Y es una serie para qué público?
A ver, adultos, poco impresionables o con sensibilidad hacia las cuestiones más religiosas, y en general para los amantes de los thrillers de misterio, que insisto, o sea, es el principal picante de la serie es lo que la hace, pues eso, que te enganches completamente desde el principio, que qué misterios envuelven a este sacerdote, que qué es lo que vio, qué es lo que le sucedió al antiguo párroco en Tierra Santa, qué es lo que está pasando por las noches. Pero es que me incurriríamos en demasiados spoilers.
Es que no se puede contar, porque, como dice Javier, pues nada más decir algo ya estaríamos haciendo spoilers y tampoco se trata de eso. Misa de Medianoche es la serie que nos ha traído hoy, que te ha contado hasta donde ha podido Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué te trae con la misma, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Insisto, tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿esto cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Barra, que digo yo que qué nombre es ese. Barra es la borrasca, ¿eh? La borrasca que va a complicar la vuelta del puente con nevadas, con viento y con este frío que tenemos ya prácticamente todos en cualquier rincón de España. Hombre, un poquito más seguramente de la mitad de la península hacia arriba, ¿no? Que es donde realmente se van a poner las cosas feas. Lluvia, no he dicho lluvia, también lluvias intensas en algunas zonas. Vamos, que no va a faltar absolutamente de nada. Fuertes vientos además también, temporal, marítimo, en fin, una gracia. Y como digo, se llama Barra, que me parece un nombre muy raro. En fin, esto de ponerle nombres también a las borrascas es lo que tiene. Nosotros estamos intentando combatirlo esta tarde con los oyentes, porque claro, cuando te el frío en el cuerpo muchas veces no sabes cómo sacarlo, ¿no? Y dices, ¿qué me he quedado helada? Me he quedado helada y ¿cómo quito yo esto? Y a veces, pues lo que tienes que hacer es tomarte algo calentito o algo que te ayude, ¿no? A entrar en calor rosa rosado. Y de eso, sí, de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes del programa, que por cierto, algunos que sí han decidido adelantar la vuelta, como recomendaba la DGT, nos estarán escuchando desde el coche y dirán, ya verás tú qué hambre, ahora no llego yo a casa, estoy en el atasco y ya verás tú hasta que llegue a ver qué como.
Exacto, bueno, te dirán lo que daría yo por comerme un chocolatito calentito,
¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pues sí, es el rey de la tarde, sin duda, porque mucha gente lo toma precisamente para atemperar el cuerpo.
Buenas tardes, gente. Pues sí, un buen caldito y un buen chocolate caliente. Como han dicho hace poco, con coñac, yo me lo he tomado muchas veces, pero un buen tazón ahora de chocolate, ni muy fuerte, ni muy espeso, ni muy claro, no, suave. Y con una buena ensaimada, y se puede ser rellena, mejor. Oh, me saldría gloria. Tampoco no le haría asquitos a un caldito, ¿eh?
Tampoco,
todo lo que
tampoco.
Sea calentarme el cuerpo, me va bien.
Ya te digo.
Buena tarde.
Y con estas temperaturas y este viento, mejor que mejor.
Apetece.
O sea, con una ensaimada. Y si rellena mejor, dice, guay, a ver, vamos a ver, no nos pasemos ya con lo que mojamos en el chocolate. Por cierto, tú dijiste al principio una cosa que luego no te pregunté. Tortas, dijiste, las con churros, ¿qué son las tortas?
Pues las tortas, ¿cómo te lo explico yo? Las tortas
explícamelo,
es como
explícamelo,
un bollo,
porque eres algo de tu tierra.
Un bollo de bizcochito con azúcar por arriba y muchos tipos de tortas.
A la es venga, que no sé.
Sí,
venga,
en este
en
caso
el chocolate.
Hay unas en mi tierra que son de aceite, que están riquísimas y están ahí mojaditas en aceite.
Favor.
Y hay otras que simplemente es lo que es el bizcocho con el azúcar arriba y están buenísimas. Eso lo mojas en el chocolate.
¿Sabes lo que está muy rico también para mojar en el chocolate? El pan frito. Los picatostes.
Sí, morir.
En fin, pero ya estamos ya metiéndole demasiadas calorías al tema.
Bueno, yo te digo una cosa, los oyentes no se privan. Aquí, por ejemplo, cada sábado cae un chocolate, mira.
Buenas tardes, gente. Buen tema habéis sacado hoy. Pues yo normalmente hago chocolate todos los sábados para desayunar. Voy a casa de mi madre, porque a ella le gusta igual que a mí. Peso, pero peso que se corta, ¿vale? Porque allí está también mi hermana y siempre se queja de que es que unta el churro y es que sale el churro limpio. O sea, volcas la taza y el chocolate no se cae. Como a mi madre y a mí nos gusta igual, pues así, claro, todos los sábados, chocolate. Venga, un saludo y a pasar calentito la tarde.
La tarde, eso. Y no solamente eso, Pilar, es que además nos gusta rebañar y rebañar, mira.
Hola, muy buenas tardes, gente. En mi casa nos gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Y lo que más me gusta del chocolate es el socarrao. Vamos,
¿el socarrao?
Que dejo la cazuela como la plata.
O sea, ¿pero qué es el socarrao del chocolate?
Digo yo que lo que se queda ahí pegadito
en la cazuela.
Claro, en la cazuela.
Cuando sí, lo hace, porque esa es otra, estamos hablando de hacer el chocolate, que no le hemos preguntado a los oyentes, ahora ya no tenemos oportunidad, si hay alguien que todavía lo hace rallando chocolate, porque ya sabes que ahora hay muchas variedades, pues ya de que viene el chocolate en polvo perfectamente preparado para que lo hagas a la taza, ¿no? Pero, y que queda muy rico también, hay que decirlo. Pero están los que todavía a lo mejor rayan el chocolate para ponerse a hacerlo, sí.
Y fíjate, también están los que mojan en el chocolate, por ejemplo, fruta. Mira.
A ver.
Buenas tardes. Yo, para mí, una de las mayores delicias que se puede tomar con el chocolate es la fruta. En la época de fresas, fresas con chocolate. Pero en la época del melón, melón con chocolate. Está ¡buah! Buenísimo.
Bueno, es otra opción, ¿eh?
Pues sí.
No de tan hecho, calórica, además.
Yo en muchas bodas
no como la ensaimada rellena.
Exactamente, pero en muchas bodas ya ponen esa fuente de chocolate donde puedes mojar las frutas y mojas las golosinas y está de vicio, vamos. Te pones a mojar cosas en el chocolate y no paras. Pues es de lo que estamos hablando esta tarde. Vamos a terminar, Pilar, con una oda precisamente al chocolate calentito.
Buenas tardes, gente. Estoy cogiendo aceitunas en mal cocinado, Badajoz. El chocolate me gusta bien espesito y calentito.
Me llamo desde las Islas Baleares. Me llamo Mariana y la que hace el chocolate divino sin ningún grumo es mi madre, María.
Aquí en Mallorca el chocolate se toma con ensaimadas.
A mí el chocolate con churros, que me lo den, me da igual cuando sea desayuno, comida, merienda, cena, me da igual. A cualquier hora y a cualquier momento vienen bien.
Siempre pues viene bien. Y también que viene. Mira, ahora mismo toda la gente que nos escucha desde el coche está pensando, a ver cuándo llego que me voy a tomar un chocolate. Porque es lo que tiene esto, es lo que tiene.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto esta tarde en La Vanguardia. Es un paisaje muy extraño con una cabaña al borde de un lago. La cabaña tiene el color de una bugambilla encarnada. El cielo es un campo casi infinito de esmeraldas. Tiene el cielo el verde de una joya en las manos de una señora a la que la madurez le ha dado una especial belleza. Cielo esmeralda con nubes altas. Y en una esquina del horizonte, un incendio, un estallido, una aurora escandalosa. Una aurora en el momento más inesperado, de repente, porque sí. Una aurora para desmentir a los que piensan, a los que pensamos, que en realidad nunca pasa nada. Una aurora para desmentir a los que piensan, a los que pensamos que somos pobres diablos, números, fechas, papeles olvidados en un sótano entre millones de papeles, y que por eso no tenemos derecho, no podemos esperar que suceda algo, que el día comience con un estallido de luz en un mar turquesa que incendie de rojo nuestra cabaña. Una aurora en pleno estallido. Un comienzo de un día que no es como los otros comienzos. Para despertar a los que piensan, a los que pensamos, que en realidad lo único que cabe esperar es llegar a la noche sin sobresaltos, poder ver a nuestro equipo el sábado por la tele, poder salir a tomar una cerveza con los pocos que nos quedan fieles, dormir bien. Una aurora como una bomba para los que pensamos que lo único que nos quedan son nostalgias acartonadas. Una aurora para los que solo aspiramos a no tener sobresaltos y echar de vez en cuando un trago y no perder las compañías que se han convertido en costumbre, compañías con las que ya no nos queda casi nada de lo que hablar. Una aurora para nosotros, una aurora que estalla en un cielo esmeralda.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, como sabes la radio sigue, continúa, llega la linterna de Ángel Expósito.
El presidente Sánchez se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Oírle decir en plena celebración del Día de la Constitución que hay que cumplir la Carta Magna de pe a pa, mientras sus socios hacen todo lo posible por demolerla, o mientras los tribunales declaran inconstitucionales algunas medidas durante la pandemia, es algo más que una broma pesada. En la misma línea suenan estrambóticas las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, exigiendo a los políticos que recuperen la lealtad constitucional y renueven los grandes pactos de Estado, como si la cosa no fuera con su partido. Sánchez nos ha acostumbrado a decir una cosa y la contraria sin despeinarse, pero afirmar que lo que toca ahora es cuidar la Constitución parece cinismo. Si nos atenemos a la literalidad de sus palabras, Sánchez tiene razón. Eso es lo que toca ahora, porque con este gobierno es imposible saber qué tocará mañana. En una desatada carrera por la supervivencia política, la Constitución no es sino un medio más que usar y tirar según convenga. Tenía razón Pablo Casado al decir ayer que lo que de verdad toca es no entregarse a los radicales que propugnan el revisionismo suicida, ni deshacer por parte de los nietos el enorme esfuerzo que durante la transición hizo posible el abrazo entre nuestros abuelos.